Si me quieres de verdad, dice Rubén Rada, y nos trae de vuelta después de los servicios publicitarios el gran maestro, el negro jefe, a quien estamos escuchando hoy en este día de la final de la Copa del Mundo Sub-17, y cuando en 27 minutos se lesionó el centrofuga, tuvieron que sacarlo y hay cambio en la selección uruguaya. Un golpe en la cabeza fortísimo, lo saca del terreno de juego. Y en un día como este, yo recibo a Álvaro Alcuri para hablar de amor. Si me quieres de verdad.
Un placer y un honor como siempre, pero no vamos a hablar del amor a la camiseta celeste. En todo caso, no lo tenía preparado.
Mira, hay varios que están escuchando. Yo los escucho y dice Gustavo del Pinar, entre los que ya había leído. Somos muchos los que te oímos, dice Delia y Bernie, dicen. Los estoy escuchando y viendo el partido sin volumen, dice Mercedes.
Mirá.
Cosa buena, si las hay. Feteando un pan casero, tele de fondo y radio al firme, dice Vero de Malvin. Faltaría un salamín y un queso, un gruchelito, como que llevaste el otro día.
Acordás.
Yo también te estoy escuchando desde Maldonado, dice Juan, el oyente número más 0400, dice. Más o menos, menos 400. Dice. Ah, por, seguramente pasará por el Facebook, que estamos en 319.
Tranquilito. Me gusta porque estás discriminando el género ahora. Antes los tenías indefinidos.
A ver. No, bien, bien, bien. No, no, me parece que está bueno, porque qué quieres hacer, medio alienígena.
Claro.
De no tener, viste, de decir la raza humana sin hombre ni mujer.
Claro, claro.
No da. Tendré la oportunidad de sentir y parir con dolor en alguna reencarnación, pero ahora déjame que disfrute de este lugar y que disfrute de ellas también.
Claro,
¿no?
Obviamente.
Bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Qué? ¿Pero íbamos a hablar de la camiseta, no?
No. En realidad, yo pensaba proponer hoy Susanita, el título sería así: Susanita versus Mafalda. Susanita y Mafalda obviamente están aludiendo a los conocidos y queridos personajes de El Maestro Quino, que todavía siguen saliendo en la tapa del país, eso es increíble, ¿no? Que son personajes que datan de la década del 60. ¿Y por qué Susanita versus Mafalda? En realidad estamos aludiendo a un conflicto interno, que vemos cada vez más en la mujer moderna. Podríamos decir que Susanita y Mafalda hizo un gol México, ya me enojé.
De entrada.
Susanita versus Mafalda. ¿A qué estamos aludiendo con esto? Al conflicto de muchas mujeres, cada vez mayor, entre dos paradigmas, entre dos deber ser. Debería ser de una manera, debería ser otra.
Si me permitís.
¿Cómo no?
Voy a cambiar este. Porque la verdad me distraigo mucho.
Ahí está.
Me distraigo mucho y
capaz que somos mufa y ahora se envuelve.
Vamos a pagarlo ahí, que sigan jugando tranquilos, vamos arriba a la celeste. Ustedes pasan la información cuando empatemos y pasemos al frente y ganemos 2-1 como en Maracaná.
Ahí está. Bueno, la cuestión está en que mujer moderna tiene que resolver en un conflicto en el cual dos paradigmas, dos modelos, dos formas de estar en el mundo conviven y muchas veces se pelean en la interna de cada mujer. No es fácil percibir estos conflictos internos, percibir que una parte de mí tira para un lado, otra parte de mí tira para otro. ¿Qué quiere decir Susanita versus Mafalda? Mafalda es la mujer liberada, moderna, que está más atenta a su desarrollo personal, a las grandes causas, es más intelectual, estudia, trabaja, y básicamente no tiene como idea de sí aquello de Susanita, ser mamá, tener hijitos, ser ama de casa, tener un marido, como norte, como fin en la vida. Entonces, Susanita, que también está instalada, el deber ser de ser mamá, de tener una casa, de ser la mujer a la antigua, convive en pugna con la otra, que es, no te quedes simplemente en eso, tienes que ser una mujer moderna, hay que salir a trabajar, con esto solo no alcanza. Las mujeres de estos tiempos no se conforman con lo que Susanita decía en las viejas historietas de Quino. Es interesante porque Quino tenía una mirada como peyorativa de Susanita. Susanita era cursi. Susanita decía que quería tener hijitos y le tomaban el pelo. Mafalda estaba en las grandes cuestiones, en si el mundo será sustentable, si para en el mundo que me quiero bajar.
Otra vez sopa,
y si los chinos dan una patada todos juntos, nosotros tenemos un problema de este lado. Ella estaba en los grandes temas de la humanidad, la guerra, la paz, la Guerra Fría. Una mirada crítica a sus padres, los padres como antimodelo, la mamá esclavizada como ama de casa, medio con una visión crítica de Mafalda, que la miraba encadenada a la tabla de planchar, a la cocina y a las cacerolas. El padre
al 13B, al Citroën 13B, al patito.
Exacto, que no eran ningunos triunfadores ni modelo de éxito. Y estaba la mirada crítica muy propia de los años 60 de que esto no lo quiero. Y esa mirada crítica, esa voz de crítica de contra status quo la encarnaba Mafalda. Y Susanita era el status quo. Susanita era la que quería hacer lo mismo que aquellos padres cuestionados, ¿no? Casarme, tener hijitos, hacer reuniones de señoras paquetas para comprar esas porquerías que comen los pobres, como alguna vez dijo Susanita. O sea, que diciendo esas cosas, evidentemente no se ganaba la simpatía de nadie, pero mucho menos la de el lector progre al cual Quino le hacía el guiño. Entonces,
qué genial, con el Guille, con Manolito, que era el burro de arranque, el laburante,
el gallego bestia,
el Felipe, que era el romance, digamos, de Mafalda,
inmerso en dudas existenciales permanentes.
Y el Guille, Felipe, ¿y cuál es?
Miguelito.
Miguelito era el hermano de Mafalda.
No, Guille era el hermano de Mafalda, chiquito, que hablaba mal,
que balbuceaba.
Ahí está. Que nunca terminó de crecer. Y Miguelito era muy volado. Miguelito estaba de repente mirando una mosca y quedaba ahí. ¿A qué velocidad volarán las moscas? Eran los interrogantes existenciales de Miguelito. Pero la que estaba con la cabeza en los grandes problemas políticos, filosóficos, existenciales de los años 60 era Mafalda. Entonces, bueno, usando estos dos personajes, a veces proponemos, mediante la caracterización, presentar el conflicto frente a la portadora de ese conflicto. Un conflicto que, repito, cuesta verlo porque nos cuesta vernos disociados con dos partes en pugna, tironeando cada una para un lado y a todos, ¿no? Cada uno convive con sus propios conflictos, no solamente tenemos uno, tenemos varios. Al personalizarlos, al decir este es el tuyo, al ponerle nombre a esos polos en conflicto, ayudamos a que veamos un poco más nuestras contradicciones. Esto en realidad es un recurso. Es una herramienta terapéutica. Pero me gustaba presentarla, en la consulta a las personas cuando plantean sus conflictos le ponen el nombre que ellos quieren. En una consulta surgió Susanita versus Mafalda. Yo me apropié de esta dualidad en pugna porque me pareció bastante representativa del conflicto de muchas mujeres. Sobre todo en estos momentos en que Mafalda parece estar ganando la partida y Susanita, así como Quino lo vaticinaba ya en los años 60, parece ser un poco la anticuada, la que pierde, la que no está siendo lo suficientemente realizada. Pero vaya si lo de la Susanita también tiene valor. Es la mamá, es la que se queda cuidándolos a los chiquilines, es la que cocina, es la que hace aquella función de maternaje a la antigua, hoy en día tan cuestionada por las Mafaldas.
Porque además, recordando un poco, estoy haciendo memoria, ¿no? Pero no sé si en alguna de las tiras en que Quino se Mafalda se imagina la madurez, imagina a Susanita rodeada de hijos, pañuelo en la cabeza, ollas con humo saliendo y marido que atender y eso. Uh-huh. Y yo no sé si ella no se imagina con hijos, ¿no?
Claro, hay algo así, yo no me acuerdo bien, vagamente yo me acuerdo bastante de las historias, sobre todo las primeras, pero esa debe ser las últimas. Creo que hay una viñeta así, con una fantasía de ese tipo.
Con una fantasía, ella se ve en el futuro, pero no se ve como madre, ¿no?
No, se debe ver medio progre, universitaria, manifestando por alguna causa en los años 60, una cosa de mayo, tipo mayo del 68, ¿no? ahí la veo más falda un poco más. No me acuerdo la viñeta exactamente, y si no la hizo Quino en una de sus tiras, quizás la haya hecho para ilustrar alguna de las recopilaciones que después salieron. Pero es así, es muy gráfica esa idea, y cuando en el consultorio enfrentamos a la portadora del conflicto, empiezan a surgir, y está muy bueno, diálogos. Quien empieza a descubrir sus personajes internos, les pone voz, le pone un perfil, y empieza a hablar. Entonces, por ejemplo, en alguna mujer de mediana edad, que todavía no se ha casado, que todavía no tiene hijos, aparece la Susanita a decir, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Cuándo vas a cumplir con esto que es tu naturaleza, que es tu esencia, que tú lo querés, que soñaste con esto? Se nos acaba el tiempo, ¿eh? La mujer es una voz fuerte dentro de sí. Entonces aparece Mafalda. Bueno, pero mirá cómo le fue a mamá, que está separada, y mirá tus amigas, no son felices, con este paradigma antiguo, al final de cuentas vos tenés una carrera, y tenés mucho futuro y mucho porvenir, mirá si lo vas a hipotecar, y cuando vienen los hijos no podés estudiar o no podés trabajar, y el atorrante de tu novio que nunca quiere formalizar, que al final de cuentas él tendría que ponerse las pilas, no sos solamente vos. Mafalda, Susanita. Bueno, pero decidite de una vez, al final, ¿qué te da miedo? Y así, logrando esta...
Entre el día y la noche...
Logrando esta polarización, exagerando un poco los perfiles, vamos descubriendo que las dos son muy fuertes y las dos tiran para lados diferentes. Y la primera constatación es, pucha, esto está dentro mío. Este conflicto, este dilema que yo no lo podía ver, me costaba agarrarlo, empieza a ser desplegado frente a cada uno de nosotros.
¿Pero ese conflicto está en todas las mujeres?
Conflictos están en todos nosotros. Cuando el psicoanálisis plantea super yo versus ello, o la gestalt plantea el perro de arriba con el perro de abajo, o el análisis transaccional plantea la dupla, el niño y el adulto, todas están diciendo más o menos lo mismo. Hay una parte con la que venimos, que es un ser salvaje, un niño que se maneja por el principio del placer, que busca cumplir con sus deseos, que no está educado, que no está civilizado, que no se posterga, y que empieza a ser educado. Entonces empieza a tener, mediante esos aprendizajes, otra identidad, que se pone en contra de la primera. Si la primera, el niño, berrea, es caprichoso, busca su placer, no tiene límites, la nueva identidad que empieza a ser adquirida empieza a incorporar los límites, la educación, la autopostergación, la frustración, cumplir con el deber, todas cosas con las que no venimos de fábrica. Entonces, la primera identidad empieza a luchar con la segunda. Nunca terminan de estar completamente fundidas en lo que sería, lo que llama el psicoanálisis, el yo, o una instancia mediadora que la sintetice a ambas. Obviamente que lo logramos. Por momentos, la mayor parte del tiempo lo logramos. Logramos una síntesis entre ese niño que busca su placer y el adulto que lo posterga porque vivimos en sociedad y tenemos que más o menos
compatibilizar.
No nos podemos guiar solamente por nuestro placer, pero tenemos que hacer muchas cosas que aprendimos y que significan postergación, frustración, buenos modales, represión, básicamente. Pero, en medio de ese conflicto, resolviendo ese conflicto construimos este yo adulto, pero muchas veces la contradicción no se puede resolver así nomás. Muchas veces el niño se te planta y no lo
está bien,
y no lo moves.
A mí lo que no me quedó claro antes de pasarte esto, dice dos mensajes que van llegando, dice: hola, estoy muy entretenida escuchándolos y haciendo una pizza, no miro el partido por cábala, y manda saludos Olga. Bienvenida, Olga. Y otro, el 955, dice: les falta libertad.
Exactamente. Libertad era la más progre.
La más etérea de todas, ¿no?
Estaba muy politizada libertad, ¿eh? Era más, yo creo, era una especie de Mafalda recargada, libertad. Viéndola,
¿Libertad cuándo apareció? ¿Te acuerdas?
Libertad aparece por la mitad de la serie. Libertad aparece, yo no sé si en el por la mitad, en el quinto o en el sexto volumen.
¿Y de esto Mafalda. Qué es? ¿Cuándo es eso en años?
Mafalda salía entre los 60 y los 70. La tira salía en el semanario Siete Días argentino. En algún momento, cuando la editorial militar en la Argentina empieza en el 76, y yo creo que en el 76, yo no sé si Quino ya no la había suspendido.
Estaba en España. Mafalda.
Fueron 10 tomitos de Mafalda. Si mi memoria no flaquea, la audiencia me podrá ayudar. No quiero.
La revista Humor.
La revista Humor es muy posterior.
La puertita del señor López. Bueno, y ustedes con Guamia que aparecieron al ruedo con una publicación.
Antes de Guamia, El Dedo.
El Dedo, por eso. Dice Fernando, decirle al Curi que Mafalda es una vecina mía que me da el pan nuestro de cada día. Deja, Freud. Apaición también existe. Usó una barba de Mech. Este es el 832, que es un guitarrista que nos visitó la otra vuelta y que siempre está enamorado de Mechi y siempre mete alguna de esas.
¿Mechi Mafalda?
Mechi es Mercedes, me parece una compañera nuestra de trabajo.
Me parece.
Pero no me quedó claro, eso iba.
Sí, señor.
Si uno viene con este envase, porque me dijiste del placer del niño, del placer que después el adulto que llevamos dentro, en realidad no sé a quién
llamarlo. Empieza a domesticar.
No sé si el adulto es el que voy llevando afuera y el niño lo voy llevando adentro, o a veces se cambian las piezas. Pero el conflicto entre Mafalda y Susanita, ¿existe? ¿Vos venís con ese envase o lo vas incorporando?
Cuando yo planteo Susanita versus Mafalda, estoy planteando dos paradigmas en lucha en la mujer moderna. Pero no necesariamente que eso sea equiparable al niño versus el adulto. Podríamos decir que Susanita y Mafalda es un conflicto de dos modelos de ser adulto. No es una es la niña y la otra es la adulta. Las dos, conflictos tenemos de todo tipo y color. Al ponerle un personaje al conflicto, lo hacemos más vívido. Al actuarlo, al guionarlo, exploramos en nuestro interior. Convengamos que esto es una teatralización, esto es una ficción, pero a través de este juego teatral, que es muy terapéutico, nos permite, encarnando estos personajes, descubrir más de nosotros. Cuando vos hablás con los actores, te das cuenta, cuando interpreté este papel, descubrí cosas en mí. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque las dos son deber ser. Las dos, digamos, son super yo. Las dos son modelos de adulta posible para la mujer de estos tiempos.
Ahora entiendo.
Pero son dos modelos contradictorios. Entonces, ahí está el lío. ¿Cuál de estas dos mujeres elijo?
Ninguna y las dos.
Claro, pero la síntesis es complicada. Cuando te dicen, elegí a Susanita y me equivoqué, o elegí a Mafalda y me equivoqué, o se viven peleando adentro mío, o me siento culpable porque llego tarde a casa, porque esto de trabajar tantas horas me aleja de la vida familiar o de mis hijos. Está permanentemente ese problema allí, porque no puedo ser la Susanita perfecta si funciono como Mafalda. Tampoco puede ser la Mafalda perfecta si tengo una vida tipo Susanita. Entonces, las dos están frustradas y las dos se increpan. Es muy interesante ver este diálogo, sobre todo cuando en la consulta le agarran la onda a la herramienta y la teatralización las conquista. Se dejan llevar por los personajes. Entonces ahí empiezan a descubrir.
¿Mano a mano con cada uno o hay grupo?
Esto es un trabajo que se puede hacer en el consultorio en forma individual, o es un trabajo que muchas veces, y es mucho más divertido, en forma grupal, en donde también hay Susanitas y Mafaldas grupales. Entonces la teatralización, que tiene mucho más integrantes, hay una Mafalda grupal, que es la Mafalda de grupo, y la Susanita de grupo, que es la conservadora.
¿Montevideo cómo es?
Montevideo es más Susanito, más Mafalda. Bueno, el Uruguay es bastante Susanito, es bastante conservador. Hay un mensaje muy fuerte de deber ser Susanita para la mujer, todavía. Por ejemplo, una mujer de unos 30, 35 años, que no ha tenido hijos, que no se ha casado, recibe presiones, recibe preguntas así con cara de serio, recibe encares medio fuertes de sus familiares. Che, ¿qué estás esperando? Mira que se te pasa el tiempo, mira que la realización de la mujer es esta.
El reloj biológico.
Exactamente, toda esa cosa que presiona y mucho. Más que, por ejemplo, en una ciudad cosmopolita del primer mundo, en donde de repente un ejecutivo, una profesional, si no ha tenido hijos, si no tiene una pareja, si no convive con nadie, por ahí no recibe esta presión tan fuerte. Somos conservadores, somos pueblerinos, esto está muy presente, ¿eh? Y además te lo dice, no te lo dice tu familia, te lo dice la cajera del supermercado.
Pero además yo me di cuenta, porque tuve tentado a decirte, pero sin embargo estamos más politizados que Mafalda. Y capaz que la politización de Mafalda es en realidad un rasgo de la politización nuestra, digamos, ¿no? Uh-huh. Es más un rasgo de conservadurismo de Susanita que de posición de Mafalda.
Progre, sí.
O sea, nuestro sí. Caso de
hasta repente, Mafalda sería más Susanita en Uruguay.
Claro, sería más sería más progresista en el sentido de independiente, de vivir más tipo en Nueva York o San Pablo, no sé, supongo, o Madrid. Pero acá como que nuestra actitud política me parece mucho más de Susanita que de Mafalda.
Sí, señor. Sí. Este es un país muy Susanita. Somos conservadores, nos parece que además nos parece que es posible meternos en la vida del prójimo. Este es un país en donde te preguntan cosas personales en la caja del supermercado. En otros países eso se considera una falta de respeto. Sí, o el mozo del bar de la esquina, o yo qué sé, no sé, vas a la tintorería y te dicen, che, ¿qué pasa? ¿Vos estás casado o estás soltero? ¿Cómo puede ser? Te dice la señora que te atiende, de repente, con edad para ser tu mamá o tu hermana. Y yo digo, pucha, me estás rezongando y yo a esta señora no la conozco. Es una actitud bien campechana que tenemos los uruguayos, que a veces puede resultar simpática y otras veces puede resultar medio como atrevidonga, ¿no? En otros lugares nadie se animaría a hacer un comentario de ese tipo.
Pero es un frío bárbaro, nadie te da bolilla en otros lugares, ¿no? Nadie te pregunta porque no le importa nada a nadie.
Bueno, ahí está el costado positivo, ¿no?
Por eso, qué bárbaro, ¿no? Siempre hay que entrar separándolos tanto, ¿no? Separame los granos. Sí. Pero en definitiva, yo qué sé, yo prefiero, porque vos salís y decís, mire, no sé, no me interesa, o sí, o estoy bien así, que a mí me preguntan también, dicen, no, porque vos decís, hablas de mi novia, no sé qué, oh.
Ahí está, ya te encararon.
Claro, un tipo, no sé, un tipo grande, ¿cómo anda con novia? me acuerdo de el divino Roberto Darwin, por ejemplo, decía, no, porque mi novia era francesa, y te hablaba así, dice, ¿cómo tu novia? Sí, mi novia. ¿Cuánto hace que son? Son 35 años que somos novios. 35 años. Y el tipo te habla con un amor, ¿viste? Y ¿por qué no puedo hablar así de mi novia? Te decía. ¿Por qué tengo que estar, viste, poniendo no, mi pareja o mi concubina?
Somos
mi...
una gran familia, parecería, y damos explicaciones todo el tiempo, como si estuviéramos en la mesa familiar los domingos. Es increíble. Pero, negro, yo tengo pacientes, no uno, muchas veces me han contado que de repente están recluidos en sus casas porque hay algo vergonzoso de sus vidas, como por ejemplo que no han tenido hijos o algo les avergüenza, o de repente han perdido el trabajo y no salen, no hacen mandados, de repente no circulan
por el papel,
porque dicen, me van a preguntar. Y uno dice, bueno, no te persigas, ¿qué, cómo te van a preguntar esto? Y si te preguntan, vos no contestes o da evasivas. Pero es cierto que le van a preguntar. No es una persecuta imaginaria. Le van a preguntar. Todos nos preguntamos, nos creemos. Somos como una gran comunidad en donde ninguno tiene mucho pudor en decirte, pero negro, ¿cómo puede ser? ¿Qué edad tenés? ¿Vos tenés hijos? ¿No tenés? ¿Te casaste? ¿No te casaste? Y así medio, incluso hasta te pueden rezongar. Nos sentimos con esa confianza. Es raro porque con esta manera de ser nuestra, de repente vas a otros lugares y nos sentimos solos.
Totalmente.
Sin esta comunidad en la que estamos. Pero bueno, planteado Susanita versus Mafalda, en realidad lo que estamos planteando, una vez más, es algo que en las parejas como hilo conductor veníamos planteando, cuando hacemos vida de pareja, están estas ideas de cómo deberían ser las cosas, estorbando, complicándonos la vida y muchas veces generando problemas para la pareja. La idea, estamos hablando siempre de lo que debería estar bien, de cómo deberían ser las cosas que después resulta que no son. Entonces, se complica por algo imaginario. Yo debería ser Susanita, yo debería ser Mafalda. Ese deber ser es en la interna de cada mujer y también es proyectado a su vida de pareja. Funciona también como un cuestionamiento, como una interpelación a su pareja, al hombre. Tú deberías funcionar como la pareja de Mafalda, tú deberías funcionar como la pareja de Susanita. Y de repente el tipo que venía con una idea completamente diferente o sin ninguna idea, está recibiendo esa proyección. Y muchas veces no lo entiende, por no decir siempre. ¿Qué es esto? Resulta que nosotros tenemos que vivir de esta manera. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Esa idea, esa fantasía, ese modelo, que no está escrito en ningún lado, para quien lo porta, es algo evidente, es la verdad, es la realidad. Pero para el otro no. Y muchas veces en sesiones de terapia de pareja tenemos que traducir estas ideas y ponerlas en palabras. ¿Vos te das cuenta que le estás proponiendo a tu pareja vivir así, así, asá? Para mí es obvio, te dice la persona que tiene la idea. Y el otro mira con cara de sorpresa. Para mí no era para nada obvio. Había que ponerlo en palabras. Había que decirlo.
Te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿cuántas parejas que recurren a terapia de parejas viven y luchan?
¿Y cuántas mueren en el intento?
¿Y cuántas mueren en el intento?
Te lo han preguntado muchas veces.
¿Te lo han preguntado?
Sí, sí.
Porque aparentemente... En la experiencia, uno siempre pasa, procesa las cosas por su experiencia, pero digo, cuando ya empezaste a caer es como que es difícil detener la caída.
Esa es una idea muy muy pesimista que yo lo voy a contestar con algo que una vez me dijo mi dentista. Me dice mi dentista, si vinieran a hacer prevención al consultorio odontológico no perderían las piezas dentales. Si vinieran antes, salvaríamos casi toda la dentadura. Pero claro, vienen in extremis. Los psicólogos dicen, yo, esa frase me encanta, se la robé a mi dentista. Y digo, yo digo lo mismo.
¿Vos decís que yo hablo de parejas sin dientes?
Claro, vos, ya cuando llegan después de una matanza de años, uh-huh. Ya no hay mucho por rescatar. Si vinieran cuando los problemas empiezan o cuando no hay... Una cosa es un problema que no entendemos, una cosa es problemas en la comunicación, o... cuando todavía tenemos ganas de rescatar algo, o cuando hicimos de ese problema una especie de arsenal con el cual agredimos al otro y el otro a su vez nos agrede a nosotros, y después las agresiones mutuas hacen que ya estemos tan heridos y tan cansados y tan confundidos que ya no tengamos ni fuerza ni ganas de arreglar las cosas. Algunas parejas vienen ya directamente a que uno legitime la separación al consultorio, pero otras no. Y lo bueno de esto es que cada vez esta herramienta se está conociendo más y las parejas están viniendo antes al consultorio. A mí me sorprende cómo esto ha ido mejorando el panorama, digamos. Si antes teníamos muchas más parejas sin dientes, ahora tenemos parejas que vienen un poco más a prevenir que a curar, ¿no?
Bien. Después tengo otra que es más grosa y es si sobrevive una terapia, una pareja que hubo violencia entre ellos.
Violencia, bueno, la violencia es todo un capítulo aparte.
Si querés, lo dejamos para otro
da,
momento.
Da para hacer un programa del tema de la violencia. La violencia es algo muy muy oculto, que está muy muy tapado. Y no es que la pareja sobreviva o no, porque hay violencia. Tiene que ver con la comunicación en esa pareja, el empleo de la violencia, el empleo de la agresividad. Además, solemos confundir bastante los términos. Agresividad no es lo mismo que violencia. Hay algunas personas más agresivas que otras, pero no necesariamente están ejerciendo violencia sobre el otro. El hombre es más agresivo que la mujer, generalmente. Agresivo físicamente. A veces la mujer dice, él es muy agresivo, y de repente está refiriendo a conductas que son bastante naturales en el hombre, y no necesariamente implican violencia. Y otras veces hay una violencia que no te toca un pelo, que no pega, que no rompe, que sin levantar la voz, es tremenda violencia. O sea que esto está bastante solapado y habría que ver en cada caso qué significa cada cosa.
Bueno, entonces vamos a dejarla aparecer un problema. La tercera pregunta que tiene que ver con esto es, ¿y nosotros, los varones, cuál es el conflicto entre Mafaldita y Susanita? Porque hablaste... Hablamos de la pareja, hablamos del conflicto de Mafalda y Susanita, pero no nos referimos a ellas y no a nosotros, pareja, ¿no? Digamos.
Sí, los hombres no tenemos un paradigma nuevo y uno viejo. El paradigma del hombre es el mismo. Vos sos el hombre, tenés que trabajar, tenés que salir adelante, tenés que traer plata a la casa. Si no trabajás o si no ganas dinero, sos un fracaso y eso te hace mal visto, te hace menos, te hace débil, te hace y además la mujer te va a reprochar eso. No podés darte el lujo de ser débil o de no tener trabajo o de que no te vaya bien en tu actividad profesional. Antes y ahora era más o menos lo mismo para el hombre, ¿no? Esta cosa de Susanita versus Mafalda es el conflicto que se le genera a la mujer cuando sale al mercado de trabajo, cuando deja de ser la mujer a la antigua alrededor de los años 50-60, con el asunto de la generación de los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer se empieza a percibir a sí misma de otra forma, cuando adquiere libertad sexual, cuando ingresa al mercado de trabajo, cuando empieza a terminar carreras universitarias. Cambia por completo su concepción de sí y del mundo y de la relación con el hombre. El hombre, más que conflicto consigo mismo, paralelizable con el de la mujer, tiene más bien un conflicto con esa mujer. Con esa mujer que a veces es Susanita y que a veces es Mafalda. Entonces me volvés loco, porque a veces me pedís cosas como Susanita, a veces me pedís cosas como Mafalda, entonces ¿cuál de las dos sos? Ese es el lío que tenemos nosotros y que muchas veces resolvemos muy mal, huyendo o con violencia o con desconcierto e incomunicación. Cortamos los canales de comunicación porque esto es muy contradictorio, no lo entendemos, decidite. Querés trabajar, querés ser madre, todo al mismo tiempo no podés, bueno. Y muchas veces nosotros nos tomamos muy mal, somos poco tolerantes con ese conflicto femenino que a veces está bueno en la terapia de pareja poderlo plantear. Mirá, a la mujer le está pasando esto, es un conflicto, no es contigo. Vos de repente tenés que no sentirte agraviado por ese conflicto y a su vez la mujer debe asumir ese conflicto, intentar resolverlo ella, porque muchas veces se lo traslada al hombre. Un conflicto no visto, un conflicto no resuelto, muchas veces proyectado en el que tenés al lado. Yo no tengo el lío lo tenés vos. Claro. Este problema, si no lo vemos en nosotros, se lo enchufamos al otro.
Ahora, el hombre también me parece que debería ayornarse la perspectiva, porque el hombre visto de esa manera, yo qué sé, mediados de los 60, después de... yo soy hippie, a ser guita, yuppie, no sé cuánto, ha tenido que encargarse de sus hijos, de sus parejas, si bien es alarmante o el número de padres que no se ocupan de sus hijos.
Digamos que está el reflejo de salir corriendo. Entonces tenemos muchísimos padres abandónicos, fugados, borrados, que justifican aún más esa queja de la mujer. Los tipos se borran, no están, no nos ayudan. Entonces ahí tenemos una fractura importante que se ve claramente en el censo de población, en cómo están naciendo los hijos, en la familia desintegrada, en fin, situaciones que las vemos, ¿no?
Álvaro, espectacular como siempre, ¿eh? ¿Por qué no está transmitiendo 3-0? Pregunta el Partido de Uruguay, dice Ana de San José Carrasco, y bueno, es un tema de derechos. No tenía 3-0 los derechos y por esa razón no lo está transmitiendo. Fantástica la charla, miro el partido y los escucho a ustedes, dice Susana del Barrio Sur, Hilda. Susanita del Barrio Sur, dice Hilda. Y después una pareja donde una parte es delirante no tratada. No sé, dice otro mensaje que me parece que llegó inconcluso, ya en el final que estamos despidiendo a Álvaro Curi. Tema de la violencia está pendiente.
Vamos a hablarlo. Me gustaría incluirlo dentro de las ideas... el hilo conductor, repito, siempre en esto es ideas que nos hacen mal, al formar la pareja, que después, como tenemos determinada idea de cómo deberían ser las cosas, le erramos el bizcochazo y lo que esperamos no se da. Quizás podríamos enfocar el tema de la violencia desde el punto de vista de hay un monto de agresividad y de ruidos en la comunicación que muchas veces son entendidas como violencia o como agresiones, y muchas veces no lo son. Y muchas veces hay agresiones que no son percibidas. Vamos a tratar de desentrañar esos asuntos.
Vamos a meternos en camisa de 12 varas. Discrepo profundamente con la dicotomía planteada, y los hombres no tienen líos, dice, si hasta la muerte sustituyen la madre por la esposa. Bueno, lo planteamos, lo dijimos recién, ¿no?
Tenemos flor de lío, mirá, pasa que es otro lío.
Es otro lío. Esto está dicho por Hilda, ajá, justamente, que es Susanita, ¿no?
Tenemos muchos líos.
Bien, y por eso lo planteamos. Gracias, Álvaro.
Por favor.
En 15 días seguiremos hablando este tema.
A vos y a la audiencia.